Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir esta información espiritualmente. Esa es la política divina. Tenemos que estar libres de pecado para poder abordar la palabra de Dios. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a aprender correspondientes al futuro y que nosotros todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1017. Estamos en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y antes de iniciar, pues le quiero dar el recordatorio que se encuentra en Apocalipsis 3:21, precisamente. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es una promesa divina que cumple Dios al pie de la letra. Para nosotros es un norte. Sabemos que nosotros, si mantenemos nuestra marcha espiritual, glorificamos al Señor y de esa manera logramos el objetivo que Él tiene para nosotros, la máxima bendición espiritual y en todo lo que hacemos nosotros. Comienza con la faz de la tierra cuando estamos aquí y continúa después cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces ahora vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 6, y nos dice lo siguiente. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahí le dan los dos títulos que tiene, Satanás y el diablo, que es el acusador y el abogado, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy importante porque es lo que vamos a ver hoy. Comenzamos a verlo la semana pasada. Esta es la primera. Bienaventurado, Macaeros, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Aparentemente dice algo, pero cuando entramos al griego nos vamos a dar cuenta que hay una disimilitud en lo que está traducido aquí y lo que está en el griego. Entonces la semana pasada estuvimos estudiando los sacrificios en el templo milenario, que es muy interesante, y nos concentramos en las 5 ofrendas que se encuentran en el Levítico. Y yo les quería decir que no les puedo decir la semana pasada, pero Israel de hoy en día ocupa un área geográfica de 8.020 millas cuadradas, mientras que el estado de Vermont, de aquí en los Estados Unidos, que colinda al estado de Nueva York, tiene un área geográfica de 9.623 millas cuadradas. O sea que ustedes pueden ver que es pequeñito Israel, en este momento es una cosa mínima Israel, y claro está, pero el Israel de milenio va a ocupar 300.000 millas cuadradas, mientras que el estado de Texas tiene 268.597. Entonces es un poquito más grande la extensión geográfica que el estado de Texas. O sea que es enorme. El estado de Texas es enorme. El segundo estado más grande, sí, sí, se incluye Alaska. Entonces, en la primera parte del libro de Levítico se encuentran 5 tipos de ofrendas diferentes. Y se las quiero dar de nuevo para que ustedes la tengan en mente, porque estas ofrendas se van a reanudar en el transcurso del milenio. Y son, este es para el pueblo de Israel, recuérdense, Israel de nuevo va a ser el país sacerdotal del milenio, y es el centro mundial de lo que es el gobierno mundial. Todas las naciones van a venir a Israel, todos los líderes van a venir a Israel, porque ahí es donde se da toda la información necesaria. Entonces, en la primera parte de ese libro de Levítico, encontramos estos 5 tipos de ofrenda. La ofrenda encendida u holocausto, es la número 1, la ofrenda de cereales o harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y las ofrendas por la culpabilidad o expiatoria. Todos esos sacrificios y ofrendas tienen que ver no con la salvación, porque la salvación ya sabemos que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. O sea que la palabra misma nos dice que nadie se salvó en el Antiguo Testamento por mantener la ley. La ley simplemente era algo que había diseñado Dios para que esa nación que había nacido, que había salido de Egipto, tuviera el orden necesario y la política necesaria, incluyendo las leyes necesarias para que prosperara. Y hemos visto que los 10 mandamientos, que era el decálogo, era el que lo que hacía era proteger la vida, proteger la familia, proteger la propiedad. Todas esas cosas estaban diseñadas por la ley mosaica para que hubiera gran prosperidad en el pueblo de Israel. Entonces, ¿y qué fue lo que han hecho aquí en los Estados Unidos? Lo primero que hicieron es que quitaron los 10 mandamientos de todos los lugares públicos. Y eso es lo que ha traído el desastre que tiene los Estados Unidos hoy en día. Porque han quitado lo que en realidad, ¿verdad?, salvaguarda la familia, el matrimonio. Entonces, en la primera parte del libro de Levítico, entonces tenemos todos esos sacrificios que eran importantes y que era la parte espiritual en el pueblo de Israel para adorar al Señor y para reconocerlo en todo lo que hacían. Pero una de las cosas que deben recordar entonces es que estos son sacrificios de las personas de una nación redimida. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de manera que naturalmente estas ofrendas son vistas como ofrendas de una nación salva, de una nación que ya ha creído en el Señor Jesucristo, y estos sacrificios no les traen la salvación, sino que simplemente ejecutan el amor que tienen por el Señor y el agradecimiento también que tienen por el Señor Jesucristo, que se conocía en esa época como Jehová, pues. Entonces, en el Antiguo Testamento, nadie era salvo simplemente por traer algunas de estas ofrendas al tabernáculo. Esa es la parte interesante, y por eso les digo que concuerda perfectamente bien con este asunto de las ofrendas en el milenio, porque no está hablando de sacrificios que traían la salvación, ¿okay? Y eso fue lo que vimos la semana pasada con este señor Edmund Cloney, que dice, Jesucristo es el único mediador, es correcto. Su sangre al sacrificio final, correcto. No se puede regresar, es correcto. La salvación ya está otorgada por el Señor Jesucristo. Si hay una manera de regresar a la ley ceremonial, a los tipos y a las sombras de lo que ahora ha venido a ser la esclavitud y el legalismo, entonces Pablo trabajó y corrió en vano, y más que eso, Cristo murió en vano. Claro que sí, pero aquí tiene un pequeño problema, como les mencioné la semana pasada, que esto está hablando de la salvación. Él está hablando del sacrificio de salvación. Y estos sacrificios que se ofrecen no son. Y el Señor mismo dice que va a haber el templo, que vuelve la adoración, y sabe más Dios que este señor Edmund Cloney, aunque sea el presidente de una institución grande. Entonces, y el asunto se debe pues a la definición de los términos que él utiliza. La definición es que si se trata de la salvación, es absolutamente correcto. Nadie puede echar eso hacia atrás, ni ningún sacrificio puede hacer ya la obra de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, si se trata del sacrificio de salvación, se dan cuenta, pero no se trata de eso. En el milenio, estos sacrificios y ofrendas van a ser de agradecimiento al Señor, reconociendo que Él vive y mora en el templo. Ese templo va a ser la morada del Señor Jesucristo y del Padre que va a estar en la tierra. Entonces, eso era algo muy interesante. Primordialmente, lo que estaban haciendo era adorando a un Dios santo, un Dios que no tenía nada que ver con el pecado, y que había una pena por el pecado, y que esa pena tenía que ser promulgada para que su justicia no fuera comprometida. Básicamente es una enseñanza por medio de rituales al pueblo de Israel. Pero de que van a comenzar estas ofrendas, van a comenzar. Ya nosotros tenemos toda la información, y es claro, la palabra de Dios es sumamente clara en lo que concierne pues a este asunto. Entonces, de nuevo les quiero dar estos sacrificios, pero brevemente se los quiero dar de qué se tratan, para que ustedes se den cuenta de que no tiene que ver nada con la salvación, sino tiene que ver con la adoración. Los sacrificios de las ofrendas quemadas u holocaustos. En este holocausto todo el animal era puesto sobre el altar y después era quemado, y eso representaba devoción total a Dios y todo lo que el adorador ofrecía. Lo hacía una persona que ya había creído en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Porque la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí está hablando de su vida de servicio a Dios. Ese es lo que él está haciendo, y representa una limpieza ceremonial total del adorador. Y el énfasis es una limpieza ceremonial, porque a través de esa ceremonia era que ellos aprendían. Ahora, aquí no hay nada que esté en conflicto con la muerte de Cristo en la cruz, que es lo que este señor propone, porque él está viendo las cosas al revés. Está viendo no es que la esté viendo al revés, sino desde el punto de vista de la salvación nada más. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para eso no queda ningún sacrificio. Para esa parte no queda ningún sacrificio, porque el único sacrificio en esa época se hacía apuntando al Señor, pero ya el Señor vino. O sea que no hay un sacrificio que quede para hacer para que esa obra se reanude. Entonces, simplemente estamos hablando de una limpieza ceremonial. Aquí en la cruz. Sin embargo, Jesucristo muere no para una limpieza ceremonial, sino para una limpieza judicial. Él es el que cumple todos los sacrificios a favor del Padre, que es el sacrificio de su propia vida. Entonces, eso no existía en los sacrificios del Antiguo Testamento. En estos cinco sacrificios, eso no existe. Entonces, segundo, los sacrificios del Antiguo Testamento ofrecían acceso ritual al templo, y ahora los sacrificios de granos o de harina, también mencionados en Ezequiel 40 y 48, eran un ofrecimiento tributario dado a Dios como gratitud por sus bendiciones en la vida de ellos. O sea que es aquí donde ellos traen pues la harina y la mezclaban en diferentes maneras para ofrecérsela al Señor en forma de tortas, libaciones. Entonces, tercero, las ofrendas de paz eran únicas, porque aquí el adorador comía de esta comida y compartía pues el hecho de que ya tenía paz con Dios, no de que iba a buscar la paz, sino que ya tenía la paz con el Señor. Y la ofrenda de paz no era para ganar paz con el Señor entonces, sino para celebrar el hecho de que Dios había quitado la barrera y ya tenía paz con Dios Padre a través del sacrificio del Señor. Entonces, y el cuarto sacrificio es el sacrificio por el pecado, que es el pecado que la persona conoce, sabe que es pecado y lo hizo de todas maneras. Estaba diseñado para limpiar al adorador ceremonialmente de los pecados que él no sabía que eran pecados. Y de nuevo es ceremonialmente porque la confesión de los pecados va a existir durante el transcurso del reino milenario. No todas las personas pueden ir al templo. Esa adoración es para los moradores de Israel. Las personas de los pueblos, que la población mundial va, es muy posible que exceda los 7 billones de personas cuando termine. Cuando llegue el milenio es muy posible que tengan esa cantidad de personas, porque ya ustedes saben lo prolífero que va a ser esa generación y el tiempo que va a durar. O sea que, pero el asunto es que son los judíos los que llevan a cabo eso para enseñarle al mundo pues la obra de salvación y en adoración y en gratitud al Señor. Y cinco, pues, los sacrificios de culpabilidad que tenían que ver con una limpieza ceremonial, tenían que ver con pecados específicos que tenían que ver con el dinero, como soborno, como cobrar intereses, o sea, una serie de cosas que se prohibían en el Pentateuco. Aquí vemos entonces que divinamente va a haber una vida espiritual en el futuro, en el reino milenario, y que tiene que ver con el sacrificio, y hay un regreso a los sacrificios utilizados como ayuda didáctica de nuevo. Recuerden que cuando comienza este periodo, ¿qué sucedió en el mundo? Una catástrofe mundial. Hubieron sellos, trompetas y copas. Cataclísmico lo que ocurrió. Murieron billones de personas, murieron en la faz de la tierra. O sea que lo que queda puede que no sea algo moderno como nosotros lo entendemos, si se dan cuenta. Entonces es algo que quizás esa generación va a tener que volver a comenzar a hacer. O sea, eso no nos lo dice la Biblia, pero lo que nos dice es que va a haber mucha prosperidad, pero toda la prosperidad que habla, la habla en términos de agricultura, de gran bendición agricultural, comida en abundancia, paz, tranquilidad, etcétera. Entonces, le permite pues al pueblo entender su impureza ceremonial y para entender lo que es el pecado y la necesidad de la expiación otorgada por el Señor Jesucristo en la cruz. O sea que ellos van a mirar hacia atrás, hacia la cruz, como judíos, y se dan cuenta pues que ya Él está ahí, ya vino, ya murió, ya saben que Él es el Mesías, y ahora pues simplemente está en adoración al Señor. Así entonces llegamos a ver ese asunto que se encuentra en el libro de Levítico, con esas diferentes ofrendas. Ahora, estamos en Apocalipsis 20 y ya hemos estudiado los primeros tres versículos de Apocalipsis 20. Vamos a ir a Apocalipsis 20 hasta el momento. Nos hemos estado concentrando pues en la naturaleza del reino milenario y que la idea de los mil años proviene pues de este capítulo precisamente de 20 de Apocalipsis. Y una de las cosas que hacen estos primeros seis versículos es que nos ofrecen el conocimiento de que son mil años. Eso no se encuentra en el Antiguo Testamento. El periodo de tiempo del milenio no se encontraba. Se da al Nuevo Testamento y, claro está, eso no se puede alegorizar o espiritualizar. Ya hemos visto que hay iglesias que espiritualizan todo el libro de Apocalipsis. Y si lo haces, pues eso abre la puerta para una serie de errores espectaculares. Hay personas que tienen una capacidad mental extraordinaria y pueden llevar, ellos pueden hacer una película mental pues de todo lo que parece en su mente que va a suceder, y lo que están haciendo es ciencia ficción básicamente, porque ellos no tienen idea de las cosas que van a ocurrir si no están en la Biblia. Entonces, si ellos que alegorizan todo esto, entonces ellos pueden decir que en vez de ser esto es esto, y cuando tú dices es esto, entonces ahora tienes que llenar todos los requisitos para que esto se cumpla. y eso significa que ahora vas a expanderte aún más en la alegorización. Y con esa mente prodigiosa, pues ellos pueden poner, ¿qué no le pueden añadir? Si hay gente que hace películas que son extraordinarias, ellos también pueden añadirle a la Biblia todo lo que les dé la gana. Pero ya nosotros sabemos que no es así, es literal. Lo que está diciendo la Biblia es literal. Entonces, aquí vemos que esta es una declaración clara del periodo que va a ser 1000 años. Seis veces lo dice, son 1000 años el periodo de tiempo. Entonces, de ese capítulo, entonces aprendemos tres cosas importantes del capítulo 20. Se las voy a dar. El primero es el tiempo en que va a existir el reino. Una de las cosas importantes. Segundo, aquellos que son resucitados y se encuentran en resurrección, sirven y gobiernan con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y tercero, que Satanás va a estar atado por esos 1000 años. Entonces, comencemos con este versículo 4 y vamos a resumir unas cuantas cosas. Aquí les pongo el versículo 4 de Apocalipsis, regresando ya al texto que tenemos enfrente de nosotros. Y nos dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es interesante la palabra decapitado con lo que ha pasado últimamente en la televisión, ¿verdad? Pero se usa mucho, los musulmanes usan mucho esta manera de matar. Y es algo que causa, ver una cabeza cortada causa, o sea, es algo que te estremece, pues. Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hoy en día las personas que decapitan son los musulmanes. Ya la guillotina no se utiliza. ¿Okay? Pero lo que sí utilizan eso, y todavía, especialmente los que están metidos profundamente en Islam, utilizan esa decapitación por espada. Algo interesante, porque en estos momentos Israel está rodeado de enemigos, y todos los enemigos que rodean a Israel son musulmanes. Al norte, al este, al sur, bueno, el Mediterráneo es el único lugar que tienen un poquito de respiro, pero también se cuelan por ahí algunos insurgentes. Entonces, aquí vemos que por la palabra de Dios, estos son los mártires de la tribulación, de paso. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Aquí, esa es la famosa marca, ya nosotros estamos viendo los precursores de esta marca. Los precursores de esta marca tienen que ver con ese microchip que se pone para que la persona pueda ser encontrada. Pero ya yo les he comentado a ustedes que el Internet de las cosas ya está tomando ya un fuerte impulso. Y con eso ellos van a controlar todo, todo, todo. O sea, ustedes van a quedar aterrados de todo lo que ellos pueden controlar con eso. Y lo que lleva después de esto es la marca 666. O sea que hay personas que preguntan, ¿cómo es que existen personas que no toman la marca? ¿Okay? ¿Pueden alguien tomar la marca y después de llegar a ser creyente? Es otra pregunta. Si tomaste la marca, ¿puedes después llegar a ser creyente? Y yo personalmente creo que las cosas van a ser tan claras en lo que concierne al tema espiritual dentro de ese periodo de la tribulación, que eso no va a suceder. Estas personas tienen el corazón cauterizado. Para tomar la marca de la bestia tiene que hacer un juramento de honor y de servitud a Satanás, básicamente, al falso profeta y a su líder, pues, a su. Entonces, aquellos que rechazan no van a aceptar la aseveración del Mesías, o sea, que él es el Mesías. Aquellos que rechazan a Dios van a cauterizar su corazón de tal manera que no van a aceptar entonces al Mesías de ninguna manera. Y esto ha ocurrido anteriormente, históricamente ha ocurrido, son los que han tomado esa decisión y lo vemos, pues tenemos con el libro donde se enseña el Éxodo cómo el faraón endureció su corazón. O sea que nosotros ya tenemos bíblicamente que hay personas que endurecen su corazón. Y dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, al final, cuando una persona rechaza a Cristo con tantas veces, con tanta vehemencia, al final no se pueden salvar. Tienen el corazón totalmente endurecido y no les brilla la luz del Evangelio. Entonces, históricamente tenemos el recuento del faraón que endureció su propio corazón y esta fue su decisión. Y después de eso, simplemente Dios intensifica esa condición ofreciéndole a través de la gracia la solución. Y ese es el asunto tan interesante, que le ofrece gracia y gracia y gracia, y mientras más gracia, más endurecimiento. Entonces ya para cuando llega la mitad del periodo de la tribulación, las cosas llegan a ser muy obvias entonces. Satanás es echado del cielo con un tercio de los ángeles caídos o demonios que llegan a la tierra y se van a poner en contra de él. Y yo creo que, como les he dicho anteriormente, y les voy a dar un poquito de evidencia de esto, Creo que en el pasado también ya les he dado un poquito de evidencia que se han visto ángeles caídos en la faz de la tierra, que parecen como seres humanos, etcétera. Pero aquí, en ese periodo de tiempo, se van a ver estos ángeles caídos que llegan a la tierra con Satanás. Van a ver ángeles electos que vuelan en el cielo proclamando el Evangelio. Y yo sé que para nosotros eso parece un ambiente extraño, parece ciencia ficción, porque vivimos en esta época, pues, pero esa es la naturaleza del final del periodo. O sea que eso va a ocurrir, así nos lo dice la Biblia, y a menos de que la Biblia diga que eso es una alegoría, pues es literal. Entonces eso se debe a que va a unir tanto la parte angélica como la parte humana para traerlos a ese periodo de juicio. O sea que Él está juzgando al final de ese periodo de juicio tanto a los ángeles como a los seres humanos. Recuerden que ese es el juicio de apelación de Satanás. Y Él está demostrando a Satanás que no importa lo que suceda, él está errado y que Dios se lo va a demostrar. Entonces, al final del periodo de la tribulación, es cuando los demonios son juzgados, el anticristo es juzgado, el falso profeta es juzgado, y Satanás es enviado al abismo por 1000 años. Es al final de este periodo. Entonces, vemos que pone a los dos, tanto a los ángeles como a los seres humanos que van en contra de Dios para traerlos a juicio. Y eso es un periodo espectacular de tiempo, como comprenderán. Eso es algo extraordinario. Es algo extraordinario. No es algo que nosotros vemos el día de hoy, pero va a ser otra dispensación, una dispensación diferente, que ya ha pasado por una serie enorme de acontecimientos catastróficos, de magnitud mundial, que ya las personas están atónitas y se dan cuenta de que sí puede suceder, ¿cómo no? Y además de eso han pasado por una serie de milagros que hace el anticristo con el poder de Satanás, cosas que son verdaderos milagros, no son cosas ficticias, son verdaderos milagros, porque Él los puede hacer y Dios se los permite que los haga. Claro está que vienen del campo satánico, no vienen del campo divino. Entonces va a haber confusión, sí va a haber confusión, pero la claridad del Evangelio en esa época va a ser tal que las personas que son positivas van a creer, y las que están encauzadas en el sistema cósmico no van a creerlo, no lo van a creer, van a tomar esa decisión de tomar la marca de la bestia y van a hacer el juramento de seguimiento. Ellos van a seguir, ellos van a adorar a la bestia, de lealtad, esa es la palabra, gracias, es de lealtad a la bestia, básicamente. Ahora, puede ser, nosotros no sabemos cuándo venga el rapto, no sabemos, es que nadie lo sabe, puede ocurrir hoy día como puede ocurrir entre 1000 años. Las cosas pueden cambiar de nuevo. Han llegado momentos en la vida histórica que las cosas cambiaron de tal manera, ya las personas pensaban que, por ejemplo, Mussolini era el anticristo. Pensaron que Hitler era el anticristo. Pensaron que Stalin era el anticristo. Esas guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial fue tremenda. Ellos pensaban que ellos eran, pero no.
El Estado de Israel no se había establecido todavía.
No se había establecido, no. Pero, de todas maneras, pues, estamos hablando del periodo de la tribulación, al final del periodo de la tribulación en estos momentos. Ahora, el asunto es que es muy claro que los creyentes no van a tomar la marca de la bestia, porque ellos van a saber cuál es el tema. Se les va a explicar el tema, ellos no van a tomar la marca de la bestia, no importa qué les ofrezcan. Y entonces los incrédulos sí lo van a hacer. Entonces dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano, volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces aquí está hablando de los mártires del periodo de la tribulación y de las personas que vivieron, porque van personas que van a vivir físicamente al finalizarse el periodo de la tribulación. Entonces, esto es aquí, pero aquí está hablando específicamente de aquellas personas que están en su cuerpo de resurrección. Y estos son los santos de la tribulación. Ya la iglesia ha sido resucitada en el rapto, ya la resurrección de los santos del Antiguo Testamento ha tomado lugar, eso también ocurre al final de la tribulación, y después en el versículo 5 tenemos lo siguiente, dice, esta es la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces aquí tenemos una información bastante interesante, porque nos está diciendo que aquí hay dos grupos de personas, hay un grupo de personas que pasa por la primera resurrección y hay otro grupo de personas que no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Claro está que después de los 1000 años nosotros sabemos que viene el tribunal, el gran trono blanco. En el gran trono blanco están todos los incrédulos, las personas que rechazaron la oferta de salvación, rechazaron el amor de nuestro Señor Jesucristo, y esas son las personas que van a ser juzgadas en la segunda muerte. Pero en la primera resurrección, entonces va a haber un grupo de personas que viene siendo muy interesante, porque está compuesto de varias entidades. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que les quiero explicar. Esta primera resurrección se refiere al versículo 4, no a la primera parte del versículo 5. Entonces, de manera que tenemos un contraste. En el versículo 5 enseña que hay un contraste entre el resto de los muertos y que no viven sino hasta después de los 1000 años. Entonces, hasta que se terminan los 1000 años. Y aquellos que son resucitados al inicio del reino milenario. Entonces, el contraste es importante porque aquellos que no son resucitados como parte de la primera resurrección son aquellos que van a experimentar la segunda muerte. Ese es el proyecto que tiene Dios para los que no creen en Él. Y eso lo vamos a ver en los versículos subsecuentes, claro, está con más lujo de detalle, pero por ahora les recuerdo que tenemos que distinguir entre los diferentes juicios y las diferentes resurrecciones. Y de esa les hablé hace dos clases pasadas, y tiene que ver pues con los 8 juicios y 4 resurrecciones. Hay 8 juicios y 4 resurrecciones en la Biblia, comenzando con la edad de la iglesia, la cual termina con el rapto y la resurrección de la iglesia. Y tenemos que esa es la primera resurrección después de Cristo. Entonces tenemos la primera resurrección, hablando de las 4 resurrecciones que existen, que son parte de la primera. 4 que son parte de la primera resurrección. O sea que Cristo es los primeros frutos, que es la primera resurrección. El rapto es la resurrección de los muertos. Y la palabra ex anastasis, ya sabemos que la palabra ex o ek quiere decir de adentro para afuera. Anastasis en Filipenses 3 indica que el rapto de la iglesia es el evento seguido por el periodo de la tribulación. O sea que primero viene el rapto de la iglesia y después comienza el periodo de la tribulación. Entonces ya tenemos 2 ahí que son parte de la primera resurrección. Después el Señor Jesucristo regresa a la tierra con la iglesia para derrotar al anticristo, al falso profeta y a Satanás, al final del periodo de la tribulación. Entonces todo esto cubre el periodo de la primera resurrección. O sea, que la primera resurrección, para tenerlo claro, porque aquí está hablando de la primera resurrección en este versículo, la primera resurrección está compuesta de diferentes segmentos, e incluye, 1, la resurrección de Cristo, 2, la iglesia, 3, la de los 2 testigos, 4, los santos del Antiguo Testamento, y 5, los santos de la tribulación. Entonces esta es la primera resurrección, son 5 segmentos que incluyen a todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo y que van a venir con Él de nuevo a gobernar. Ahora, en lo que concierne al juicio, que es el trono Bemá, toma lugar en el periodo de la tribulación. Estamos hablando del periodo de la tribulación y se lleva a cabo en el tribunal de Cristo la evaluación de los santos. O sea que cuando cuando aquí esté en apogeo la tribulación, en el cielo se va a estar evaluando a los creyentes en ese tribunal de Cristo. Entonces, esto sigue el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y nos dimos cuenta pues que hay un periodo de tiempo, un intervalo de 75 días que también estudiamos con lujo de detalle. En estos 75 días es que toman lugar los diferentes juicios, los 8 juicios que les he mencionado, que son los siguientes. 8 juicios que ocurren en el intervalo de los 75 días. El lanzamiento del anticristo al lago de fuego, 1. El lanzamiento del falso profeta al lago de fuego. El encarcelamiento de Satanás en el abismo por 1000 años. 4, los gentiles que sobrevivieron son juzgados en el juicio de los cabritos y las ovejas. Los judíos que sobreviven también son juzgados en ese momento, y los santos del Antiguo Testamento son juzgados en ese momento. Hay un juicio especial que por los cuales ellos pasan para determinar quiénes son los cabritos y quiénes son las ovejas. O sea, termina el periodo de la tribulación y estas personas son juzgadas para dividirlas. Y entran a la tribulación las ovejas y son echados al lago de fuego los cabritos. Entonces, los judíos que sobreviven también son juzgados en ese momento. Y 6, los santos del Antiguo Testamento son juzgados y los santos de la tribulación. Y después el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que comienza, se establece su reino mesiánico sobre el trono de David. Y después de todo esto viene la segunda resurrección. Esta segunda resurrección son para los incrédulos. Entonces, es la resurrección de todos los incrédulos al final del periodo del reino milenario. Entonces, tenemos una demarcación clara de qué se trata. Que tenemos por un lado los cabritos y por otro lado las ovejas. Y solamente las ovejas son las que pasan. Y a los cabritos les apártense de mí, malditos, al lago del fuego preparado para el diablo y los ángeles. Y los ángeles caídos, pues. Entonces, al fin del reino milenario viene el juicio del gran trono blanco. Y es ahí donde los incrédulos son juzgados, ahí es donde Satanás es juzgado y después es lanzado al lago de fuego y después esa creación de los nuevos cielos y una nueva tierra y pasamos a la segunda fase del estado eterno. Entonces, esto se lo doy de una forma global en estos momentos porque hay más, ¿cómo se llama?, información, pero globalmente ese es lo que va a ocurrir en este periodo de tiempo, que van a haber estos juicios, van a haber estas resurrecciones y, claro está, Dios va a establecer en la faz de la tierra ese reino con creyentes nada más. Ahora, los creyentes que participan van a ser aquellos que, las ovejas del periodo de la tribulación, las personas que estuvieron con él, no aceptaron la marca de la bestia, etcétera, son los bienaventurados, los benditos, como dice la palabra de Dios, y estas personas son las que van a entrar a poblar el milenio, pero no solamente van a ser judíos, van a haber judíos y gentiles, como comprenderán. Entonces, eso es lo que nos dice Apocalipsis 25, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1,000 años. Entonces, la resurrección habla de volver a vivir. Ese volver a vivir es para las personas que no creyeron, para ser juzgados. Pero están en un estado de suspensión, si le quieren decir de esa manera, para venir a el gran trono blanco. O sea que todo esto lo tenemos y es algo que verdaderamente es interesante, como ustedes pueden ver, porque el cronómetro divino lo prepara de cierta manera. A nosotros nos interesa saber esta información porque sabemos la política divina durante el transcurso del reino milenario y durante el periodo de la tribulación y los 75 días que son tan importantes porque ahí es donde se ejercen los ocho juicios. Muy importante. Entonces, todo esto lo tenemos. Vamos a ahondar un poquito más ahora que regresemos a la segunda clase y vamos a empezar a ver Apocalipsis 26. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, pues, vamos a finalizar esta sesión. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo estas cosas de tu política concerniente a lo que tú vas a hacer utilizando el libre albedrío de las personas en todos los tiempos para llevar a cabo tu plan. Tu plan se va a cumplir al pie de la letra y tu victoria está garantizada. No solamente para ti, sino para las personas que te aman, Señor amado. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que en nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.